apoya en la trama de mi celosía. Miraba encenderse la noche de mayo, a clavel y a nardo el aire me olía, cuando tú a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije, gaché, ven y tómala en mis labios.
Ya habrá reconocido en esta versión de Ojos Verdes que no se atiene a la letra original apoyada en el quicio de la Mancebía, sino que dice en el no sé qué de la travesía de la celosía, me ha parecido entender. Bueno, en cualquier caso, la voz de Sara Montiel interpretando Carmen, la de Ronda. Un rostro, el de Sara Montiel, inolvidable. Yo digo siempre que ella nunca envejeció, porque lo que la definió en su belleza no cambió jamás. Todavía en los últimos años la he entrevistado yo con unos ojazos gigantescos, unos pómulos súper pronunciados, unos labios muy hermosos y una nariz recta. La verdad es que tenía un rostro que podía recordar vagamente a la Escarlata O'Hara de Vivien Leigh y a las mujeres de aquella época en las que esa estética tenía un valor especial. Billy Wilder o George Cukor dijeron de ella que de hecho tenía una de las caras más perfectas junto con Ava Gardner y Elizabeth Taylor.
No volverá aquel amor que tú me diste, aquel amor que te di ya no volverá. No te quisiera perder, y aunque es muy triste.
Esa inflexión tan oscura, tan profunda, tan sensual, era una de sus preferidas. Se llamaba María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández. Toma ya. Pero todos la hemos conocido, evidentemente, como Sara Montiel o mi abuela, Sarita Montiel, decía siempre. Había nacido en Campo de Criptana, en Ciudad Real, en 1928, pero su capacidad interpretativa y su voz la llevaron fuera de nuestras fronteras en una época donde eso era y entrañaba una audacia extraordinaria. A México y a Hollywood, donde se codeó con las grandes estrellas del cine de oro americano.
Van a morirse en una noche negra.
Ahora un libro homenajea a la figura de esta artista universal, un libro que combina las pinturas de Antonio Laguna y los textos de Alejandra Ayoza y que tiene mucho de catálogo y de compendio y en realidad es en sí mismo una obra artística. Se llama Sara y está editado por Puro Mito. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra?
Pues muy contenta, porque esto es un auténtico homenaje a Sara el que estás haciendo.
Y a la gente le encanta. Si te parece, vamos a empezar por el principio, conociendo un poco más a Sara, concretamente su entorno familiar y su infancia.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes de José Ré, où nous étions amis.
El francés un poco forzado.
Bueno, es que era muy valiente. Tú sabes que actuaba en varios idiomas y solo los conocía fonéticamente. Le escribían el guión fonéticamente y se lanzaba. Pues esa audacia es la que la ha convertido en una auténtica estrella. Y también los tempos, decidir, venga, doy el salto al otro lado del charco. No, ahora se acabó Hollywood, ya no quiero seguir siendo la hispana o no quiero seguir haciendo de India. Regular esos tiempos y asumir que te podías equivocar, muy brava, ¿eh?
Muy brava, sí, todo un temperamento. ¿Cómo fue la infancia de Sara Montiel?
Bueno, pues Sara fue niña por poco tiempo. Cuando vives en un entorno un poco hostil, la verdad es que nació en un ambiente muy, muy humilde, y cuando tenía pocos años se desplazaron a vivir a Orihuela, su familia. Ella recuerda con mucho cariño a las monjitas de Orihuela, las que siguió visitando a lo largo de los años. Pero rápidamente vino a Madrid persiguiendo un sueño en un concurso de canción y ya fue un no parar. Tenía una seguridad en sí misma y una, lo que llamaríamos la inteligencia natural, instintiva, que ya, y una seguridad y un aplomo, pues como si se hubiera criado entre algodones.
Fue el actor y humorista Enrique Herreros quien intuyó que la pequeña manchega tenía un potencial enorme y el que escogió su nombre artístico. Le dijo: Sara como la de la Biblia y Montiel por los campos en que naciste. Sara Montiel, estuvo bien acertado el nombre, ¿eh?
Tenía fuerza, Saritísima también se acepta como otro de las maneras de nombrarla. Y ella tenía muy claro que quería, como estrella, regular todos los aspectos que eso incluye. Es decir, muchos pensarán, es un producto creado por otros. Una cosa es tener padrinos, pero es que ella sabía de montaje, de iluminación, de maquillaje.
¿Qué me dices?
Sabía en qué momento la cámara estaba enfocándole en un plano más cerrado, más abierto y condicionaba su actuación. De alguna manera, el saber todas esas artes le ayudaba a fabricar su imagen, amén de las leyendas que ella alimentaba. Sí que un concepto muy moderno, que no es solo la bella y lozana manchega, que bueno, que cae en las manos adecuadas, ¿no?
Sí, y diría yo más, luego hablaremos de ello, no solamente la mujer que es un objeto de deseo para los hombres, sino la mujer que escoge a los hombres. Y que no tiene empacho en reconocerlo y que le gustan y que lo recuerda. ¿Cómo fueron los inicios en el cine?
Pues bueno, la verdad es que ella primero en México consigue hacerse nombre. Dentro de lo difícil que es saber qué es leyenda, qué es realidad con María Félix, tan pronto se cuenta que son amigas como que María Félix la tenía vetadísima porque la temía. Decía, esta belleza española me va a arrollar. Ella sentía debilidad y admiración por estrellas como María Félix para empezar y después en Hollywood. Admiraba muchísimo también a Greta Garbo, estudiaba todo lo que hacían las grandes, porque ella se fijaba mucho en las que podían ser un referente, pero la percibirían como una colega o como una amenaza. Y ya en Hollywood pues alternó con Marilyn Monroe, con James Dean, se dijo si habían tenido romance o no. Sí, de hecho el día que el propio James Dean se estrelló con el coche y murió fatalmente, ella tenía que subir a ese coche. Eso sí, ha sido una superviviente con mucha baraca, Sara Montiel, porque se ha librado de muchas, algunas constatables, como el incendio en el Hotel Sarria de Barcelona, que la sacaron por los aires los bomberos, pero ella asegura que ha sobrevivido a accidentes de avioneta, a cocodrilos que han estado a punto de devorarla. Uno ya no sabe. Yo he hablado con cerca de 30 personas para escribir los artículos de Sara Puro Mito y son coincidentes muchos. La vida de Sara fue tan intensa que ella quizá la redondeaba con su gracia. Pero solo sí, la redondeaba.
Sí, sí, la utilizaba, digamos, como espoleta y como método de marketing. Debutó como actriz secundaria en la cinta Te quiero para mí, precedida por Isabel de Pomés, y después inmediatamente dio el salto a protagonista con Empezó en boda, con Fernán Gómez, era 1944, con quien volvería a encabezar su siguiente película, Se le fue el novio, del mismo año. Vamos a escucharla en La pulga maligna, La reina del Chanteclé.
Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde.
Esto era
y no la puedo echar mano.
Picante y obsceno. Yo me acuerdo que mi abuela lo comentaba con escándalo, mi abuela Pilar. Dice, bueno, esa cantaba la pulga. Pero creo que acabó algo desencantada con este tipo de papeles.
Claro, porque piensa que eran clónicos. Ella al final, encarnar lo que encarnara, siempre acababa sobre un escenario, digamos, de alguna manera parodiándose a sí misma, ¿no? Bueno, ella siguió actuando, tuvo éxitos de taquilla tremendos como el último cuplé. Cuando ella decidió, me vuelvo a España, se consagró como una auténtica estrella con el último cuplé. La Violetera también hizo que se conmoviera media Europa con ella. Y lo llevó muy brillantemente hasta que hizo Varietés, también ambientada en un cabaret. Ya en el año 74, si no recuerdo mal, ella con 45 años o 46 se vio en un primer plano y dijo, ya no estoy para el cine. Fíjate qué exigente, ¿eh?
Sí.
Siendo una belleza, como tú decías, hasta el último
hasta
día
el
de
último
su
momento,
vida.
Hasta el último momento, sí.
Y dijo, ahora voy a sacar a pasear al mito. Y Pepe Tous, su marido, su gran confidente y una gran ayuda en su carrera, dijo, es verdad, es hora de que Sara Montiel, a la que tanto admiran los españoles, puedan verla de cerca. Y empezó con sus galas teatrales y ya a inaugurar otra etapa de su
vida. Sí, la vimos también en televisión. Hemos hecho un recorrido muy rápido. Al principio del principio yo había oído que Miguel Miura la enseñó a escribir. ¿Puede ser eso verdad?
No me atrevo, es decir, tiene una excelente biografía, Sara Montiel.
Pues yo creo que se lo he oído contar a ella,
sí,
fíjate.
Sí, exacto.
Que ni siquiera sabía escribir y que fue Miura el que tuvo con ella una relación, el que la enseñó a escribir.
Ella sí que, desde luego, igual que con todos los intelectuales que trató, Camilo José Cela, también nos nombramos en el libro, porque Sara ha sido inspiración de artistas, inspiración para intelectuales. Y ella, a su vez, aprendía, no solo como vía, y era una mujer que estaba de moda, no sé qué ejemplo poner a día de hoy para que la gente joven, digamos, la sitúe, ¿no? O vea qué tipo de icono era, ¿no? Pero sino que ella le estaba en las reuniones, curiosamente, me comentaban desde amigos de ella de Mallorca, de Barcelona, muy atenta, muy en silencio, escuchando siempre lo que se decía y
sí,
nutriéndose,
era muy prudente
nutriéndose
en esos entornos y aprendiendo. Como digo, empezó en España, dio el salto. De esa época podemos contar a la gente joven que compartió cartel con Bart Lancaster, con Gary Cooper, con Joan Fontaine, y podemos oír un trozo de Veracruz, de una estadita.
That was a nice new dress you're wearing. You wouldn't turn it down, would you? It'd break her heart.
La pobre también manejándose ahí con el inglés, ¿eh?
Pero ¿sabes qué?
Madre mía, viniendo de la Mancha de aquellos años.
¡Qué valentía!
Hablamos de los años 30, qué barbaridad, ¿eh?
Ahora
cuando
decimos,
nació.
Fíjate, Penélope Cruz ha triunfado al otro lado del charco, pero bueno, es que estamos en un mundo globalizado. Pero entonces, bueno, en Yuma, que hacía de India, todos estos papeles que le iban étnicos, aprendió a montar a caballo a pelo. O sea, era muy, muy, muy valiente. Y decía, no es que se haya mimetizado con los indios, es que ha vivido como una india más. El método de Stanislavski ella lo incorporó mucho antes que nadie.
Cuando regresó de América, efectivamente, mencionabas tú el último couple y este tema que bueno, es inolvidable.
Sarita Montiel, la artista española que triunfó en Norteamérica, al reintegrarse al cine español, se revela como una cantante de grandes calidades y depurados.
Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales.
Sin ser una extraordinaria cantante, se convirtió en la reina del cuplé. Los discos se vendían por centenares y dicen que, por ejemplo, el disco de la película La Violetera superó en ventas a repertorios del mismísimo Frank Sinatra.
Que sí, ganaba más dinero que nadie, que ninguna estrella. Llegó en aquellas épocas a cobrar $1,000,000 de los de entonces. Y bueno, pues desde luego era una artista completa, porque estos eran nuestros musicales, para que se sitúe la gente.
Me salen a diario novios a millares. Como monigotes.
La madre la acompañaba a todas partes, tenía un papel importante en su vida.
Ya lo creo. Mira, estamos escuchando el Polichinela
de La Violetera.
Irónicamente, cómo tantos hombres le van detrás. Bueno, pues su madre estaba ahí para velar por ella. Y la mantenía a raya, ¿eh? O sea, no le dejaba trasnochar, le limitaba el tabaquismo, que hemos escuchado ahora sería el fumando, espero, casi algo ilegal. Pues le limitaba los hábitos mucho. Y Sara aprendió que le apetecía más estar con su gente de confianza que lo que llamaríamos ahora el postureo. Más que mucha fiesta y mucho, se dejaba ver lo suficiente, pero su madre la ataba en corto. La verdad es que cuando falleció su madre, Sara tuvo una crisis profunda.
Bueno, dicen que durmió
profunda.
En el cementerio junto a la tumba.
Junto a la tumba de su madre.
Durante
fue un
días,
crack,
qué locura.
Un auténtico, tuvo una crisis profunda y sí que nos la ha narrado su hermano pequeño adoptivo. Ella cuando se instaló en Madrid, al poco llegó un chiquito muy joven, también de La Mancha, que de alguna manera le hacía de ayudante, Luis Fernando Carrasco, y ella lo consideraba su hermano pequeño. Mucha gente hablaba, este chico, ¿qué relación tiene con Sara, no? Pues era como un hermano para ella, un apoyo fundamental, y él me contaba eso, que más que el figureo, a Sara le gustaba rodearse de los de confianza porque se fiaba mucho de la serenidad que su madre imponía.
Tenía una faceta amorosa que además llegó a 4 matrimonios. Uh-huh. Uno de ellos con el cineasta Anthony Mann, y desde luego esa relación tan larga y tan estable que yo creo que fue la que le dio una paz absoluta, con José Tous, con quien adoptó 2 niños y que fue muy importante en su vida, ¿no?
Esa fue su gran historia de amor. De hecho, entre los testimonios que recojo, el de esta hermana pequeña dice que la vida de Sara es un antes y un después de Pepe, por compenetración, complicidad, cómo supo Pepe también favorecer esa faceta suya de estrella, pero con dignidad, y ser un complemento de vida, pues con... fue verdaderamente feliz, y esa es la relación más larga y estable.
Vamos a escucharla en el último cuplé, ya terminando esta entrevista, con Balancé, Balancé, que fue famosísima.
Me ha pretendido un maleta y yo le he dicho que no, que el hombre que no es valiente, ¿para qué le quiero yo? Oh, Balancé, Balancé, Balancé da nieve pura, canto esta hermosa canción.
Todas hemos querido ser Sara Montiel, todas hemos querido ponernos el pico en la frente, el pico de viuda, como ella, raya al medio, moño, la boca de Sara Montiel, que ha hecho que todos los médicos de España pusieran bocas a los Sara Montiel. Estas son palabras de Concha Velasco, que reconoce una belleza pues eterna. Y nosotros te remitimos al libro Sara, de puro mito, que ha escrito estupendamente Alejandra Yoza, recopilando muchísimas anécdotas de Sara, y que ha ilustrado el artista Antonio Laguna. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, que aquí se pasa muy bien siempre, como oyente y hoy aquí en persona.
Perderme de vista, oh, Balancé, Balancé, Balancé da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura.